Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este viernes de entrevista en profundidad. Nos acompaña un amigo de la casa, Axel Kaiser, está con nosotros, autor de su nuevo libro, Nazi Comunismo, que ya está muy activo en librería, está como lo más destacado, lo más vendido según el ranking del Mercurio. Además, Axel es presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, y aquí advertí que me iba a equivocar, pero también es Senior Research Fellow del Adam Smith Center de la Florida International University. Axel, bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo lo hice bien? Sí,
muy bien, perfecto.
Ya está bien.
Excelente.
Muy bien. Oye, partamos conversando sobre lo que te motivó a escribir este libro, una discusión que además ha estado en boga desde hace mucho tiempo, y fue polémico. O sea, te respondió el presidente de Colombia. O sea, ya es un tema que está intenso.
Sí, es uno de los grandes mitos del siglo XX. Es la idea de que nazismo y comunismo son opuestos ideológicos, ¿ya? Que uno está en la extrema derecha, el otro está en la extrema izquierda, que los nazis eran los malos y los comunistas más o menos eran los buenos, ¿ya? Esa es una de las grandes mentiras que se ha contado históricamente y que la han propagado, por supuesto, intelectuales de izquierda ya desde principios del siglo pasado. Y en este libro lo que yo hago es explicar por qué, en definitiva, los marxistas-leninistas y los nazifascistas, y los fascistas en menor grado, son todos parientes ideológicos y gemelos ideológicos incluso, que comparten 5 elementos fundamentales que hacen imposible trazar una distinción categórica entre estas ideologías. Punto 1, el antirracionalismo o relativismo epistemológico. Punto 2, el colectivismo o anti-individualismo. Punto 3, el socialismo o anticapitalismo. Punto 4, el anticristianismo o el gnosticismo. Y por último, el antihumanismo o luciferismo, ¿ya? Yo analizo cada capítulo, y la fortaleza que tiene el libro es que son fuentes directas. Yo cito a Marx y Engels y a Lenin profusamente, y a otros teóricos marxistas y socialistas. Cito a Mussolini, cito a los teóricos del fascismo, Giovanni Gentili y otros más. Cito, obviamente, a Adolf Hitler, cito a Goebbels, cito a Rosenberg, cito a todos los teóricos del nacionalsocialismo más relevantes. Y además, con fuentes de esas fuentes primarias, tengo un montón de literatura secundaria de historiadores de primera línea, como Michael Burley, como Ernst Nolte en Alemania, François Fouret, etc. Y cuando tú lees lo que yo tengo acá puesto de evidencia, y yo descubrí muchas cosas que tampoco conocía investigando para este libro, llegas a la conclusión de que en realidad estamos hablando de casi lo mismo cuando hablas de nazismo y comunismo. Y esta fue una inquietud que yo tenía desde hace muchos años, de por qué se decía que eran tan distintos si al final tú mirabas el resultado de los sistemas comunistas y el nazi es muy parecido en la práctica, ¿no? Y los que me abrieron los ojos fueron Hayek y Mises. Friedrich von Hayek, en Camino a Servidumbre, ya habla del el nazismo como una forma de colectivismo socialista. Y von Mises desarrolla esto de manera más profunda todavía en distintas obras, en Gobierno Omnipotente, en La Acción Humana y en otras. Y ellos, claro, ellos vienen de Austria, claro, del mundo alemán. Ellos conocían perfectamente la literatura socialista, vieron toda la evolución intelectual y la estudiaron. Son dos de los más grandes pensadores del siglo pasado. Y por lo tanto, estaban sumamente autorizados a escribir y argumentar de esta manera, ¿no? Y entonces yo fui un paso más allá, en el sentido de que analicé otros vasos comunicantes entre el socialismo marxista y el socialismo nazi. Y bueno, la conclusión es que no hay nada muy fundamental que los distinga, salvo este internacionalismo marxista, claro, el nacionalismo de los nazis con elementos más propios del conservadurismo monárquico, y el énfasis en algunos elementos democráticos que después igual se perdieron. Pero fuera de eso, en esencia son lo mismo. Y es muy relevante para una región como América Latina, en la que de alguna manera está bien visto ser marxista. Tiene una credibilidad que no tiene el ser nazi y en el planeta entero.
Eso tiene mucho mejor prensa.
Pero por supuesto, sí. Yo parto hablando de un artículo de Peter Singer, el profesor de Princeton, sí, que cuenta y dice, bueno, ¿por qué en Nueva York hay bares de la KGB soviética con tipos vestidos del uniforme y todo lo demás? Y dice, si Stalin fue igual de criminal que Hitler, ¿se imaginan ustedes un bar de la Gestapo o un bar de las SS? Eso es inconcebible. Claro. Entonces hay una tolerancia en todo Occidente cultural con el marxismo, y casi una aprobación de esta ideología genocida, que obviamente no existe con el nazismo, a pesar de que son en esencia lo mismo. Y eso es lo que merece una respuesta y una explicación. Entonces yo ofrezco la respuesta, pero al mismo tiempo explico por qué está equivocado considerarlos como cuestiones que son tan diferentes. Nosotros en Chile tenemos una candidata marxista-leninista y nadie se escandaliza. Todo perfecto, podría ganar la presidencia.
Claro.
Y todo bien. Y un partido marxista-leninista. ¿Te imaginas tener una candidata nazi? Todo el mundo estaría, pero ¿cómo? Sería un escándalo moral. Pero con los comunistas no pasa nada. Está perfecto.
Claro.
A nadie le escandaliza.
Bueno, de hecho, hay una... En la introducción de un libro de Anne Applebaum, ella misma se pregunta, estaba cruzando un puente y venía alguien con el logo del Partido Comunista. Y diría, ¿habría alguien con un logo del Partido Nazi, así como impunemente, claro, paseando como por la... Por
ahí
la
tienes, ejemplos son millones, ¿no? Por ejemplo, Marx y Engels, sobre todo Marx, el pensador más citado por lejos en las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales en Estados Unidos. Yo me atrevería a decir que en todo el mundo prácticamente occidental es así. Y Marx desarrolló una ideología genocida. ¿Ya? Además, cuando tú lees el ensayo sobre la cuestión judía, era visceralmente antisemita, a pesar de haber tenido antepasado judío. Pues su familia se había convertido al protestantismo. Y bueno, en el área de las humanidades y las ciencias sociales, toda esta gente que se vanaglorea de ser inclusiva y los derechos humanos y todo lo demás, adhieren o por lo menos no condenan a un ideólogo genocida, cuya influencia fue directa sobre el nacionalsocialismo alemán. Marx fue el que inventa lo que Mises llama el polilogismo, la idea de que la racionalidad es distinta según a qué grupo humano tú perteneces. Entonces, si tú eres de la clase burguesa, tienes una racionalidad, la estructura de tu mente es de una manera. Si tú perteneces al proletariado, la estructura de tu mente es de otra forma. Y en un caso tienes una racionalidad falsa, una ideología que engaña y que lo que hace es sostener el sistema de explotación, y en otro tiene la racionalidad verdadera, que es la de los proletarios que van a llevar a la revolución, ¿cierto? Y van a cambiar toda esta estructura de opresiones. Y eso lo agarran los nazis, y lo toman y lo aplican a las razas. Y dicen, bueno, los judíos tienen una racionalidad, la raza inferior tiene una racionalidad, los otros varios tenemos otra racionalidad, que es la verdadera. Entonces se destruye la unidad de la razón humana, ya no puede haber conversación con una persona que es burguesa, ya no puede haber conversación con una persona que es judía o de una raza supuestamente inferior, porque por pertenecer a un cierto grupo tú ya sabes lo que va a decir, entonces no es necesario escucharla. Y tú sabes que está del lado del mal. Entonces tú clausuras el debate. O sea, el relativismo epistemológico es el fundamento del totalitarismo y del fanatismo, porque la posibilidad del error no era concebible para los nazis o los comunistas.
No.
No era concebible, ¿cierto? Y de la misma manera había una ciencia aria, una ciencia judía, por eso expulsaron y persiguieron a todos los científicos judíos. Einstein es el caso más emblemático. Y en la Unión Soviética expulsaron y persiguieron a todos los científicos burgueses. Y Einstein también era un ejemplo desde el punto de vista de las teorías que estaban prohibiendo porque las consideraban burguesas. En el caso alemán de los nazis se consideraba judía, y en el caso de los soviéticos se consideraba, o de los comunistas se consideraba burguesa. Entonces los dos casos la prohibieron.
O sea,
pero por las distintas, digamos, por la misma razón. Pero con distinto argumento. El argumento era, bueno, en un caso es la falsa racionalidad judía, en otro la falsa racionalidad de clase, ¿no? De burguesa. Y yo tengo muchos ejemplos aquí en el libro de este tema. Entonces Marx sienta la base del totalitarismo, la base epistemológica del totalitarismo nazi. Y eso es algo que lo menciona Hayek en un informe del año 33, y lo dice von Mises, ¿ya? y nunca nadie le había llamado la atención a este asunto. O sea, sin mencionar que Hitler era un gran admirador de los marxistas en sus técnicas de propaganda política, y eso lo dice Hitler en Mi lucha, en su libro famoso, y también tiene una declaración a Hermann Rauschning cuando le dice que él es el realizador del marxismo. Hitler dice eso: yo soy el realizador del marxismo. Tengo la cita acá. ¿Y en qué sentido? En toda la maquinaria de propaganda, las células, él dice las células de acción política, todo lo demás, él explica. Critica toda esa parte judía porque él considera que el marxismo judío, sí, el internacionalismo, todo eso, pero por lo demás dice, yo en realidad soy un seguidor, aprendí mucho de él y además soy el realizador del marxismo.
Claro. Bueno, estamos conversando con Axel Kaiser, autor de este libro, El nazicomunismo. Y ahí, a propósito de eso, porque, claro, que sean primos cercanos, que sean gemelos, hace que uno igual pueda establecer diferencias, que ya has comentado alguna, ¿verdad? Comentaste el internacionalismo del comunismo, el nacionalismo de los nazis. Una cosa también es, sobre todo, la cuestión que tiene que ver con los medios de producción y cómo, aunque en ambos sistemas se ponen debajo el control estatal, hay cierto control privado, al menos desde el punto de vista de los nazis. Una especie como a la comunista ahora, o sea, la China ahora, como en fondo somos totalitarios, controlamos básicamente lo que se va a hacer, pero damos cierto espacio para que los privados hagan lo suyo.
Claro, nominalmente existía propiedad privada en la Alemania nazi, pero en la práctica los dueños no tenían ninguna de las facultades del dominio.
Ya.
O sea, y esto lo dice Mises, yo lo explico también en el libro. Tú como dueño de una empresa en realidad eras una especie de administrador del gobierno de esa empresa. Y podías ganar plata, pero también te obligaban muchas veces a producir a pérdida.
Claro.
Tenías que producir. Y si no, te quitaban la empresa. Tú no podías decidir qué producir, cuánto, de qué calidad, a qué precio vender, a quién vender. No podías decidir nada, ¿no? Ni tampoco cuánto le ibas a pagar a tus obreros, ni nada. Todo eso lo decidía el gobierno, el Estado, el partido nazi. Entonces, para todos los efectos prácticos, lo que dice Mises es es un socialismo con apariencia capitalista. Y él habla de estas dos vías hacia el socialismo.
Mira.
La comunista marxista-leninista, que en ese sentido es más honesta.
Claro.
Y la nacional-socialista. Ahora, déjame decir algo. Y lo tengo acá un capítulo de eso. Lenin, el año 22-23, hace su famosa nueva política económica. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética estaba completamente destrozada, sí, por el experimento socialista colectivista, además después de la Guerra Civil, de la Revolución Rusa. Y Lenin tiene declaraciones, yo las tengo citadas, donde él dice, bueno, vamos a aceptar el capitalismo. Entonces empiezan a privatizar empresas que habían nacionalizado, empiezan a aceptar el lucro en empresas que se había prohibido las ganancias, empiezan a aceptar capitales extranjeros, etcétera. Ahora, ¿alguien me podrá decir a mí que Lenin era capitalista y que, claro, la Unión Soviética entonces con Lenin se convirtió en un paraíso del capitalismo porque él mismo con su nueva política económica aceptó la liberalización? Y la promesa de Lenin era, bueno, esto va a ser, es parte del proceso revolucionario aceptar algo de capitalismo, pero esto es transitorio, después lo vamos a eliminar. Y efectivamente Stalin después elimina todo eso, ¿ya? Los nazis, tengo todos los trabajos de Reinhard Schittelmann citados acá, los nazis tenían pensado transitar una economía centralmente planificada al estilo soviético después de la guerra. Ellos ya controlaban mucho o totalmente la economía, pero y querían deshacerse también de la propiedad privada nominalmente para que el Estado controle todo. Y Hitler termina siendo un admirador, confeso, del modelo de Stalin. Y yo tengo varias citas de Hitler acá donde él elogia la economía de Stalin. Dice que es muy superior a la de Estados Unidos. Y hay que decir otra cosa. Los nazis veían el capitalismo como un invento de los judíos, ¿ya? Y de los ingleses. Y atribuían al sistema económico de mercado capitalista la humillación que Alemania había sufrido después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Hitler tiene declaraciones donde él dice que la guerra que ellos están llevando a cabo, la Segunda Guerra Mundial, en realidad es una guerra contra el capitalismo anglosajón, que fueron los responsables de la derrota alemana, que fue entre comillas una derrota, pero fue después la humillación del Tratado de Versalles, sí. Porque Alemania no fue ocupada militarmente, pero termina perdiendo y siendo traicionada, porque Wilson había prometido una cosa muy diferente a la que terminó siendo. Entonces ellos ven que hay una forma aria germana de economía y hay una forma anglosajona influida por los judíos de economía, que es esta cosa del capitalismo financiero, las bolsas. Y de hecho es interesante porque Hitler acusa a los marxistas de ser vendidos al capitalismo financiero. Dice Hitler que lo que buscan los marxistas es destruir el capitalismo o la propiedad privada a nivel local para vendérsela al capitalismo judío internacional. Entonces, Hitler de hecho encuentra que los marxistas son
poco marxistas,
poco socialistas.
Claro.
¿Ya? Y es cierto que hubo una evolución en su ideología también, en los 20 y todo, pero cuando Hitler lee el programa de los 25 puntos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, porque así se llama el Partido Nacional Nazi, cuando lee los 25 puntos del año 1920, yo hice un ejercicio que comparé esos 25 puntos con los 10 puntos del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Casi todos los puntos de los 10 puntos del Manifiesto Comunista de cómo terminar con el capitalismo están todos en los 25 puntos del Partido Nazi, que se declaran como irrenunciables. ¿Ya? Y Hitler tenía al principio una idea un poco darwinista, esta idea de que, bueno, en la competencia las empresas que pierden predomina el más fuerte, pero desde el origen también tuvo este sello bastante estatista y socialista que se empieza a reforzar con el paso del tiempo. Y una cuestión que yo explico acá, los industriales en Alemania, que es uno de los grandes mitos que hay, no financiaron al partido nazi. Todas las investigaciones recientes muestran que hicieron todo lo posible porque los nazis no llegaran al poder, salvo uno connotado de los grandes industriales, que fue Fritz Thyssen, que después se sale del partido, pero él sí era nazi de frentón. Pero el resto, el Reichsverband, que era la agrupación más importante de empresarios industriales en Alemania, hace gestiones con Hindenburg para que no nombre a Hitler canciller.
Que era el presidente.
Exacto. ¿Por qué? Porque consideraban que los nazis eran socialistas y eran una amenaza para la propiedad privada. Entonces, esto lo dice en varios historiadores, yo los tengo citados acá. Thomas Childers es uno de ellos, de la Universidad de Pensilvania, hay otro. Entonces, es falso lo que se dice, y la izquierda está desesperada con este argumento, y lo veo en las redes sociales tratando de buscar cualquier frase por ahí para tratar de refutar esto. Pero hoy día es lo que se sabe porque se han estudiado todos los archivos y los antecedentes de financiamiento y todo lo más. Entonces, sí es verdad que después de que llegan al poder los nazis, hay un grupo de industriales que se acomoda con ellos, a los cuales además se les privatizan cosas, les entregan cosas que se habían nacionalizado durante la Gran Depresión y que habían sido privadas. ¿Ya? Y eso lo hacen los nazis como una forma de tener amigos de ellos controlando medios de producción, pero sometidos a las directrices del partido.
Claro.
No, fue una privatización. ¿Y qué ocurre? Esta economía fracasa tan colosalmente que el año 39, en parte, empieza la guerra porque el desastre económico en Alemania era insostenible para el gobierno.
Mira. No, y además también, porque independientemente de eso, asumir que porque los empresarios se adaptan al gobierno que sea, o a un gobierno, significa que ese gobierno va a ser pro mercado, pro capitalista.
No, ridículo. Claro. Aparte, cuando tú piensas en capitalismo y libre mercado, aquí está la gran confusión que tiene la izquierda, que en realidad más que confusión yo creo que también es un poco de ignorancia y de mala fe. Es que un sistema de mercado es el que describe a Adam Smith en La Riqueza de las Naciones. ¿Ya? Y yo tengo citas textuales de Adam Smith en La Riqueza de las Naciones y después tengo citas textuales de Hitler, donde Hitler dice, lo que nosotros estamos combatiendo es este sistema de liberalismo individual, donde lo único que prima es el interés egoísta de los empresarios, y no puede ser porque tienen que estar sometidos al colectivo y al bien de la raza y del Estado y todo lo demás. En términos casi idénticos de los que Marx y Engels condenan el sistema capitalista, por el egoísmo que estimula, ¿no es cierto?, de los individuos que terminan destruyendo el colectivo y todo el proyecto básicamente de solidaridad que supuestamente tienen los comunistas. Y los nazis era lo mismo, la solidaridad, ahora más racial, no de clase. Entonces, esto es algo que no tiene ningún sentido, porque si fuera cierto que los nazis respetaron la economía de mercado. Y los comunistas no significaría que los nazis fueron menos totalitarios, claro, porque tenían espacios de libertad individual y protección de derechos humanos, como el derecho a propiedad, que está en la Carta Universal de Derechos Humanos, que en el régimen soviético no existía. O sea, los mismos izquierdistas son estúpidos al argumentar así, porque de alguna manera están diciendo, están tratando de contaminar el capitalismo por asociación, diciendo, ah, claro, como los nazis tenían una cosa capitalista, entonces el capitalismo es malo. Pero resulta que si eso fue verdad, bajo la Alemania nazi tenías menos represión, ¿no es cierto?, que la que tenías bajo la Rusia soviética o bajo cualquier régimen comunista. Y por lo tanto, en ese sentido, los nazis habrían sido menos malos que los comunistas. Pero en la práctica fueron igual de malos o casi igual de malos, ¿ya? Más allá de este tema de la propiedad privada nominalmente. En consecuencia, por donde tú lo mires no tiene sentido. El individualismo de origen anglosajón es contra lo que se revela todo el establishment socialista desde el siglo XIX en adelante en Alemania, con el famoso socialismo de cátedra, que eran todos teóricos, como Gustav von Schmoller y otros más, que veían una cuestión contraria a la identidad nacional en el liberalismo económico, el free trade, el libre comercio, todo esto. Los nazis tienen un ideal autárquico. Entonces, esto no tiene sentido por ninguna parte, es realmente ridículo. Y dicen, ah, había capital en Alemania. Bueno, capital también había en la Unión Soviética, lo único que está en manos del Estado, y en Alemania está en buena parte en manos del Estado, un porcentaje en, digamos, supuestas manos privadas, pero controlado también por el Estado. Y como digo, Lenin también acepta espacios de mercado en la Unión Soviética. Eso no lo convierte en un capitalista.
Bueno, estamos conversando con Axel Kaiser, autor del libro Nazi Comunismo, presidente del directorio de la Fundación para el Progreso y además Senior Research Fellow del Adam Smith Center de la Florida International University. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos conversando con él sobre este interesante libro.
Segunda vuelta. Chile elige presidente de la República. Este 14 de diciembre, infórmate con Agricultura. Desde las 8 de la mañana al departamento de prensa junto a nuestros destacados conductores. Pedro Carcuro, Alejandro de la Carrera, Gonzalo Müller, Tetu Irane, Pablo Salaquet, Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, Javier Álvarez, Pedro Pizarro, Eugenio Figueroa, Luis Silva, Tomás Bengolea, José Francisco Lagos, Mara Cedini, Julio Isamit, Magdalena Mervilá y Jessica Castañeda. Todos unidos para informar al minuto a minuto de este histórico proceso electoral. Chile elige presidente. Domingo 14 de diciembre, desde las 8 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Radio Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Hola, paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la TikToker, su hermano el enamoradizo, la abuela Dog Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la Cat Lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort. Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort doble hoja.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagie. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con más de 20 años en el país, Vías Chile es referente en gestión de autopistas. Central, Los Libertadores, Los Andes y Nueva Aconcagua, conectando 38 comunas en la región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. Su visión, movilidad eficiente y sustentable, alineada al desarrollo sostenible. Conoce más en www.viaschile.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura tu regreso con culpechile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpechile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora, en este viernes de entrevista en profundidad, conversando con Axel Kaiser, autor del libro Nazicomunismo, presidente del directorio de la Fundación para el Progreso y Senior Research Fellow del Adam Smith Center de la Florida International University. Axel, estamos conversando sobre tu libro y te quería preguntar cómo, ¿por qué la historia ha como planteado, o en la actualidad se ha planteado como al nazismo y al comunismo en las antípodas? Porque ya, una cosa evidente es que combatieron en la guerra, ¿verdad? Pero después de haber tenido un acuerdo.
Sí, fueron aliados.
Fueron aliados, o sea, fueron militarmente aliados, tenían un acuerdo. De hecho, la anexación de Polonia, porque es la razón por la cual parte la guerra, fue en acuerdo entre los nazis y los comunistas. Y además, sobre todo después, en que claro, otro aspecto puede ser que unos son los vencedores sobre otro y los vencedores cuentan gran parte de la historia. Y también puede ser que se disputaron muchos espacios, entre otras cosas, pienso principalmente en las luchas fascistas comunistas, en zonas populares, en agresiones, uh-huh. Porque también, y esto hay un libro muy bueno de Antonio Skouratis, que es M. El Hombre del Siglo, que cuenta cómo el fascismo llegó al poder, casi siendo competencia del comunismo.
En
cierta zona, o personajes que se pasaron de un lado para otro muy rápido.
Como Mussolini,
que era un socialista. ¿Sí?
Mussolini, tengo bien explicado el caso acá. Mussolini era un socialista marxista que llevó buena parte de su vida una medalla de níquel en el bolsillo como amuleto con la cara de Marx. ¿Ya? Y lo admira a Marx, que es el pensador más citado por Mussolini de todos, hasta el último de sus días. ¿Ya? De hecho, cuando él ya era dictador de Italia, Emil Ludwig le hace una entrevista y le pregunta por Marx, y Mussolini dice, claro, yo fui marxista, Marx fue un profeta, dice, y lo llena de elogio. Lo que pasa es que Mussolini, durante la Primera Guerra Mundial, porque de nuevo, Mussolini venía de toda esa tradición socialista marxista, los padres de Mussolini, que le ponen Benito en honor a Benito Juárez, eran socialistas de izquierda radical, Y él era miembro del Partido Socialista Italiano, de la creme del Partido Socialista Italiano y la parte más radical marxista del socialismo italiano. Yo fui director de uno de los periódicos más famosos de la izquierda, allá en Italia. Era obviamente un ateo furibundo también. Y Mussolini se pelea con el socialismo en este periodo de la Primera Guerra Mundial, con los socialistas más bien, y empieza a abrazar más el nacionalismo que el internacionalismo. Le parece que el internacionalismo es una receta para el desastre, que esto no va por ahí. Y toda su lógica revolucionaria de lucha de clases, él la reemplaza por una idea de una revolución más orgánica.
No, y además, perdón, que en particular la izquierda en Italia era muy proclive al desmán, como al caos, al saqueo. Caos,
exacto.
Y el fascismo es una respuesta a ese caos. Orden. O sea, como muy, claro, sí. Orden.
Sí, sí, sí. Exacto. Por eso, toda esa revolución de destruir todo el orden y de hacer la cosa violenta, ejecutar a toda la élite y todo lo demás, sí. Mussolini llega a un punto, que la creía, pero después llega a un punto en que él dice, no va por ahí la cosa. Hay que destruir el capitalismo, hay que eliminar el capitalismo, pero tenemos que hacerlo en una revolución orgánica, no en una cuestión donde efectivamente decapitamos a toda la élite y la matamos, sino que ponemos a trabajar a los empresarios dentro del Estado, como decía él famosamente, nada fuera del Estado, bajo la directriz del poder político, ¿no? Y logra esta cosa híbrida que es el sistema fascista, que es básicamente, ¿no es cierto?, un corporativismo donde también el derecho a propiedad sigue existiendo nominalmente. En el caso de Italia fue bastante más suave el aplastamiento estatal que en el caso alemán. Fue mucho menos soviético en ese sentido, ¿ya?
Algunos dicen por ineficiencia, pero
probablemente también tiene que ver con eso. Claro. Nunca lo llevaron hasta las últimas consecuencias. ¿Ya? Esto lo explica Luciano Pelicchiani en uno de sus libros sobre el tema Lenin y Hitler. Y entonces el sistema fascista en Italia fue mucho menos totalitario que el soviético o el nazi. Y de hecho nadie habla de los campos de concentración de exterminio en Italia. ¿Por qué no las hubo? Hubo persecuciones, obviamente, y violación de los derechos humanos, pero no hubo esa escala que tú conoces en los otros países. Lo relevante es que Mussolini y el movimiento fascista surge del marxismo y sobre todo del sindicalismo revolucionario de George Sorel, que es un teórico francés que era muy admirador de Lenin, por ejemplo, y que postula, tomando las ideas de Marx, esta idea de que el sindicalismo es el que tiene que ir avanzando hasta destruir el orden burgués, siempre por la violencia. No, la idea de la violencia en las huelgas, todo eso, viene de ahí. Y Mussolini siempre fue influido por esta corriente. Ernst Nolte, que es uno de los más grandes historiadores del siglo XX, un historiador alemán, tiene un artículo que se llama La influencia de Nietzsche y Marx sobre Mussolini. Y Nolte deja claramente establecido que Mussolini era un marxista completo, convencido y respetado por las élites marxistas italianas. ¿Ya? Y que nunca dejó de admirar a Marx, si bien después rompe, como digo yo, con ese socialismo marxista en todos esos elementos de los que estamos discutiendo ahora. Pero lo que tú dices es muy importante. Y lo mismo ocurrió en Alemania. Los nazis se peleaban con los comunistas el mismo espacio.
Sí.
De hecho, Hitler dice que al principio su partido estaba compuesto en un 90% por gente izquierda, cito textual, 90% por gente izquierda, marxista. Y en el Mein Kampf, en Mi Lucha, Hitler habla de lo importante que era penetrar las células marxistas para traer a todos los obreros marxistas al campo del nacionalsocialismo. Porque en el fondo compartían el mismo diagnóstico. Y Goebbels tiene un artículo que se llama, un discurso, que se llama Lenin o Hitler, preguntando cuál de los dos. Donde él, este del año 26 y 27, donde él dice, bueno, en realidad el verdadero socialista es Hitler, no Lenin. Y él hace propaganda expresamente en Berlín y otros lados para convencer a los comunistas jóvenes que se vengan al campo del nacionalsocialismo. Nosotros somos los verdaderos socialistas. Los marxistas son vendidos al judaísmo y al capital financiero internacional. Es el argumento. Entonces, es muy importante decir esto y que buena parte de las policías de la SS, que son estas tropas de élite de exterminio de los nazis, estaban compuestas por comunistas. Y otro dato que es interesante, y Jürgen Falter es un historiador alemán que se dio la lata. Impresionante el trabajo de investigación que hizo con todos los documentos de las afiliaciones al partido nazi, que llegó a tener casi 10 millones, más o menos 10 millones de militantes en su mejor momento. El 40% eran de clase obrera. Entonces esta idea, dice Falter, esta idea de que el nazismo era un movimiento de la clase burguesa por el capital y todo, es falsa. Es completamente un mito. Era un partido que representaba a los obreros. Y Hayek observa que era muy fácil ver cómo se pasaban del comunismo al Partido Nacional Socialista y del Nacionalismo Socialista al comunista. Y Hitler mismo dice que cuando ellos daban discursos, y que al principio los consideraban unos comunistas a ellos también, pero que cuando ellos daban discursos, llegaban los comunistas a aplastar las reuniones que hacían los nazis y todo lo demás, ellos terminaban convenciendo a los comunistas. Lo dice en Mein Kampf.
Mira.
Entonces, todas esas cosas, la gente no las sabe. Y yo lo tengo todo documentado acá, con citas textuales, con historiadores que la respaldan, etcétera. Así que, la verdad es que competían, como dice Hayek, por el mismo tipo de mentalidad. ¿Ya? Esta cosa colectivista, totalitaria y anticapitalista. Esos eran los grupos que apoyaban tanto nazis como comunistas.
Y ahí, Axel, ¿por qué te parece que al final, hoy día, como se cuenta la historia, es que son cosas completamente distintas? De hecho, en tu discusión con el presidente Petro de Colombia, además de la discusión en general llena de descalificación y como que casi que plantear esta idea una completa herejía, pero como que básicamente establecer una similitud ya es como una especie de insulto, y hoy día es tolerado, lo que tú decías al principio, que alguien diga soy comunista, soy marxista-leninista abiertamente, en cambio nadie públicamente dice mira, soy nazi.
Porque la intelectualidad occidental en su mayoría es de izquierda y simpatiza con el marxismo. Básicamente es por eso. Y ellos han logrado establecer este discurso falso de que son totalmente lo contrario a los nazis. Porque claro, ellos quieren reservarse la superioridad moral pudiendo descalificar a otros de fascistas o nazis, como lo más malo que existe en la historia, para erigirse en los que sí portan la verdadera moral que todo el mundo tiene que seguir. Y tienen una reverencia por Marx, que era un charlatán, que es la de la que tiene un feligrés con su profeta. O sea, es muy difícil oír a un intelectual de centro izquierda o izquierda en el mundo occidental decir, Marx, ¿sabes que era un chanta? Que lo dice Paul Johnson en su biografía sobre Marx, y que lo dice Erich Vögelin, uno de los mejores filósofos alemanes del siglo XX. Erich Vögelin dice textual que Marx es un fraude intelectual. Lo dice así, con esas palabras, un fraude intelectual. ¿Ya? Yo explico por qué en el libro. Lo mismo dice Bertrand Russell, en ese ensayo ¿Por qué no soy comunista? Que Marx era un tipo enteramente inspirado por odio al que no le importaba nada la verdad, y que manipulaba sus argumentos para generar una reacción en las masas aceleradas sin importarle lo que les pasara, que los masacren o algo así.
No, y le agrego que durante los años 50 especialmente, la intelectualidad occidental blanqueó completamente el comunismo.
Lo blanqueó, o sea, completamente.
Lo dice François Furet en su libro, y cómo finalmente varios intelectuales que supuestamente eran incluso socialdemócratas terminaron yendo incluso a visita visitar a Stalin.
Bueno, un caso patético fue el de Sartre, ¿cierto? Sí. Bertolt Brecht y otros más. Pero eso es porque estaban enamorados de esta utopía genocida marxista, que en el fondo a los intelectuales les ofrece también la posibilidad de rediseñar el orden social completamente. Esto también lo explica Hayek en su ensayo sobre los intelectuales y el socialismo, ¿no? O sea, si tú eres intelectual, tiende a ser de izquierda en parte porque eres el poder para ti. ¿Ya? Es una hibris, es una arrogancia bastante maligna de yo voy a diseñar el orden social completamente y sé lo que es bueno, cómo tiene que vivir todo el mundo. Y en ese culto, porque esto es una religión política, es lo que dice Emilio Gentile, un historiador italiano muy importante que analiza estos fenómenos del fascismo, el comunismo, dice son religiones políticas. Ahí tenemos otro gran intelectual que traza un paralelo entre estas cosas, por lo menos en ese sentido. Dice, son religiones políticas, ¿ya? Y el marxismo es una religión, no otra cosa. Tú cuando en realidad te pones a pensar lo que habló Marx y Engels, es completamente delirante. Esto de que la historia tiene un espíritu que avanza, o sea, bueno, lo sacan de Hegel, pero en realidad ellos lo ven como una cosa de la lucha de clases materialista, lo aterrizan al materialismo y que va a llegar a un fin de la historia donde ya se resuelve absolutamente todo tipo de antagonismo y que es inevitable, no hay nada que hacer. Solo podemos cortar los dolores del parto, decía Marx, y que va a venir esta utopía de la igualdad y la abundancia, donde Trotsky además decía que la inteligencia promedio del ciudadano iba a ser la de Aristóteles, que todos vamos a ser más lindos, lo dice, todos vamos a ser más lindos, más simétricos, con un mejor físico. Esa era la utopía comunista. y donde todo el mundo iba a poder hacer lo que quiera, pescar en la tarde, ¿no es cierto? Jugar fútbol en la mañana, estoy parafraseando a Marx. Claro. O sea, todas estas cuestiones son absurdas. Y sin embargo, todavía hay gente que toma en serio a sus teóricos, a Marx y Engels. Y a Lenin, ni hablar, que al final Lenin lleva todo esto un poco más a la praxis política que lo que jamás lo hicieron Marx y Engels, pero basado en las enseñanzas de ellos. Entonces, es realmente una religión, eso es lo que es. Y es imposible sacar a la gente de ahí porque, como buenos fanáticos, es una pseudo-religión, no una religión como el cristianismo, que el cristianismo es una religión sana, a mi juicio, desde todo punto de vista, por su diagnóstico de la naturaleza humana, por su promesa de una recompensa en el más allá y no en el más acá, etcétera, etcétera. Pero son cultos, son sectas de fanáticos.
Y ahí una cosa que me ha llamado la atención es que hay gente que no se identifica con la izquierda. Estoy pensando particularmente en la discusión actual y cuáles han sido como las repercusiones de tu libro en redes sociales. Y mucha gente que no se identifica como de izquierda empieza inmediatamente a descalificar la tesis como si esto fuera como casi un panfleteo, que si como mira...
Pero todo eso...
Esto es como... Y de hecho, o sea, y vuelvo a lo que conversábamos antes, pero cuando Hannah Arendt en El origen del totalitarismo los emparenta inmediatamente porque dice nazismo y comunismo son ambos proyectos totalitarios, como que... ¿Cómo no te llaman la atención Hannah Arendt? Digo, como...
No, lo que pasa es que no se le puede tomar en serio a la gente que opina en redes sociales porque tenés acá... descerebrado hablando, con bajo coeficiente intelectual que apenas entiende lo que lee. No es una opinión que uno pueda validar en ningún caso. Ahora, en el caso de los intelectuales que están indignados con esto y todo lo más, que tampoco han leído mucho, es porque ellos mismos son de izquierda. Entonces hacen el activismo para poder preservar su credibilidad. Pero no resiste. Yo invito a debatir a cualquier intelectual de izquierda que me venga a convencer a mí de que hay una diferencia sustancial entre marxismo y nazismo, o marxismo-leninismo y nazismo.
Que no te convenza, pero que debata.
Que debata, que debata, vamos viendo, y que traten de explicar una cuestión que merece explicación. ¿Por qué, si son tan distintos, producen los mismos resultados? Campo de concentración, genocidio, crimen sistemático, régimen de partido único, digamos, sociedades totalitarias. ¿Por qué, si son tan distintos? Si lo único que es distinto es el liberalismo clásico, ¿ya? Las ideas de la libertad, eso es lo distinto, que está donde estamos nosotros. Claro. Que es contra lo que se revela expresamente el fascismo, el nazismo y el marxismo. De hecho, Mussolini dice expresamente en su doctrina del fascismo que es una reacción contra el liberalismo clásico, lo dice así.
Ah, sí, mira.
Lo dice así. El fascismo es contrario al liberalismo clásico porque el liberalismo clásico niega al Estado en nombre del individuo. El fascismo lo reafirma, estoy citando textual. Y de ahí se explica todo el tema. Por lo demás, Mussolini también dice que el fascismo es una religión, lo dice. Es una concepción religiosa del hombre y de la sociedad. Eso lo dice explícitamente. Lo mismo dice en algún minuto Goebbels sobre el nazismo. ¿Ya? Al mismo tiempo reclaman que es científico, es una cosa bien extraña.
Claro.
Y en el caso de los marxistas hay muchos teóricos, desde Wilfredo Pareto, Joseph Schumpeter, Alasdair MacIntyre, incluso John Maynard Keynes, que dicen que el marxismo es una religión. A Raymond Aron. Y es así. O sea, el mismo Engels tiene un artículo sobre cristianismo donde él dice, en realidad, los comunistas nos parecemos mucho a los cristianos primitivos. Dice, porque ambos somos grupos perseguidos, bla, bla, bla. La diferencia, dice, es que nosotros prometemos el paraíso acá. Los cristianos lo prometen en el más allá. Lo dice Engels, el paraíso, habla del paraíso. Con esas palabras. Pequeña diferencia, ¿no es cierto? Porque para prometer el paraíso en el más acá, y este es el problema de los gnósticos, que básicamente son aquellos que creen tener un acceso privilegiado a la mente de Dios, o a la mente de alguna fuerza cósmica, digamos, no necesariamente el Dios que creemos los cristianos, alguna fuerza cósmica que tiene el secreto, ¿no?, de la evolución histórica. Entonces los gnósticos creen, en los gnósticos modernos, esto lo explica Eric Voegelin, que lo tengo citado acá, creen que el mundo es un lugar caído, ¿no es cierto? Es un lugar corrupto, lleno de pecado y todo lo demás. pero que ellos cuentan con la revelación, con el conocimiento, para purificarlo completamente. Pero para purificarlo completamente, que es lo que Engels dice que quieren hacer los comunistas, tú tienes que destruir totalmente el orden existente.
Claro.
Y ahí viene esa revolución. Por eso el espíritu mefistofélico, Mefistófeles es el demonio en la obra famosa de Goethe, ¿ya? Que se define como el espíritu de la destrucción. Y por eso Marx y Engels llaman al Partido Comunista el Partido de la Destrucción. Para ellos se trata de destruir absolutamente todo el orden creado, ¿no? Si no, no puedes crear uno nuevo. La tabula rasa famosa que tiene antecedente en la Revolución Francesa. Yo lo explico en el libro también. Así que, todas estas cosas, bueno, están súper desarrolladas en el libro. Pero, obviamente, tú no puedes evitar caer en un genocidio si claro. quieres recrear por completo el orden social y además crear un hombre nuevo, claro. que era una obsesión que tenían tanto los comunistas como los nazis. Yo lo expliqué un capítulo entero sobre eso. Uh-huh. Y los paralelismos son impresionantes.
Bueno, como siempre, muy interesante conversación con Axel Kaiser, autor del libro Nazi Comunismo, además que seguro va a seguir dando que hablar. Axel, además, es presidente del directorio de la Fundación para el Progreso y Senior Research Fellow del Adam Smith Center de la Florida International University. Axel, te queremos agradecer por habernos acompañado.
No, encantado. José Francisco, que compren el libro.
Así es.
Está número uno en venta, recomendado por María Corina Machado también. Que le agradezco mucho. Ahí está. Que saquen sus propias conclusiones leyéndolo.
Tal cual. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya seguimos con más Llegó la Hora.
Centeno. Allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno. Tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo. Ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda. Ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino. Listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentemo.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red de Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Tu semana suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI. Disfruta un 40% de descuento todos los jueves en Papa John's. Llena tu estanque en Copec todos los jueves con un 7% de cashback pagando desde tu app Copec. Además, disfruta todos los días de hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas?
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Gustito Montina, del latín gustus. Dice sé de esa pequeña recompensa que te reinicia el día, esa pausa necesaria que te mereces, ese porque sí que te alegra la semana. Un gustito puede ser un completo con salchichas montinas después del trabajo, el queso derretido de una pizza entre amigos, la hamburguesa que te quedó igual a la del tutorial, o comerte el último nugget que te queda. Darse un gustito es el simple placer de disfrutar. Y para eso, siempre hay un producto Montina. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Mejorar tu pensión es más simple de lo que crees. Con el APB de Consorcio puedes ahorrar desde 2 UF al mes y avanzar tranquilo junto a Consorcio. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando compras algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia, porque siempre rinde más, conviene tener Confort. Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. Visita www.fundocenteno.cl. Y después de una gran conversación, nosotros nos despedimos de esta edición de Llegó la Hora. Ya sabe, el domingo hay elecciones, los vamos a estar acompañando como siempre en Agricultura y la transmisión de todo el proceso decisivo que se viene este domingo. Así que lo invitamos a seguir en compañía de Radio Agricultura. Nos vemos, que esté muy bien. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Confort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.